Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
Iniciamos contando hasta 10, saludando a toda nuestra gran audiencia en todo el territorio nacional y en el mundo. Contando hasta 10 es un programa de Radio UNAD Virtual con la coordinación de Ana Mónica Grismaldo, la participación de los practicantes del programa de comunicación social y en la conducción Miguel Ángel Di Matteo. Hoy con un tema esencial en nuestras vidas, la proyección de vida. Vivimos en un contexto social cambiante donde nuestras metas no solo dependen de nuestras capacidades, sino también de las condiciones que nos rodean. La proyección de vida es un proceso consciente, es la capacidad de imaginar un futuro, trazar metas y actuar con propósito. No se trata solo de soñar, sino de dar pasos firmes guiados por nuestros valores, aspiraciones y decisiones cotidianas. En Colombia, las proyecciones de vida se entrelazan con nuestras realidades sociales. Las brechas educativas, las oportunidades laborales, las desigualdades regionales. Sin embargo, en medio de estas barreras, la proyección de vida nos permite soñar con un futuro mejor, con un camino propio. Los invito a reflexionar. Imaginen dónde quieren estar en 5 o 10 años. ¿Qué decisiones están tomando hoy para acercarse a su proyecto de vida? Con esta reflexión damos inicio en Contando hasta 10. Vamos a descubrir cómo proyectar nuestras vidas con confianza y claridad. Bienvenidos.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
A veces creemos que tener claro el futuro es tener todas las respuestas. Pero la verdad es que no siempre es así. Muchas veces estamos llenos de dudas, de miedos, de comparaciones y está bien. Cuando hablamos de proyecto de vida, no hablamos solo de elegir una carrera o decir, quiero hacer esto o aquello. Hablamos de algo mucho más personal, de lo que somos, de lo que soñamos, de lo que nos mueve por dentro y del camino que poco a poco vamos construyendo. Porque el proyecto de vida no es algo que se construye de un día para otro, ni algo que queda definido para siempre. Es un proceso que va cambiando con el tiempo, que se transforma con cada experiencia. A veces se pausa, a veces se replantea, pero siempre nos permite conocernos mejor y encontrarle sentido a lo que hacemos. Y es justamente en la juventud, cuando todo parece tan urgente y hay tantas decisiones para tomar, que detenernos a pensar en esto se vuelve tan importante. No para tener todo resuelto, sino para empezar a avanzar con más seguridad, con más calma y sobre todo siendo fieles a lo que realmente queremos. Y para hablar de este tema tan importante, hoy nos acompaña una invitada muy especial. Hoy nos encontramos con la señora Natalia Rueda, psicóloga. Doña Natalia, cuéntenos quién es usted y desde qué experiencia profesional se ha acercado al trabajo con jóvenes, especialmente en el acompañamiento emocional y vocacional.
Bueno, muy buenas tardes. Soy psicóloga actualmente del Plan de Intervenciones Colectivas, que se viene ejecutando en el Valle. Llevamos 3 años acompañando a las comunidades, acompañando a los jóvenes dentro de las instituciones educativas y con un abordaje de 10 años en el trabajo en educación. Básicamente, pues esa es la experiencia que tengo y el manejo en proyectos de vida y asesoramiento pues a jóvenes desde la parte psicológica.
Desde su perspectiva psicológica, ¿qué entiende por proyecto de vida?
El proyecto de vida son esas planificaciones, esas acciones y esas metas que tú te proyectas para ejercer y pues para llegar a tener un plan de vida.
¿Qué tan importante considera usted que los jóvenes reflexionen sobre su futuro y las decisiones que desean tomar?
En general, no solo hoy en día, siempre debe ser una prioridad para los jóvenes plantearse un proyecto de vida, plantearse unos objetivos, que esos objetivos pues también tengan algunas acciones específicas, algunas estrategias y habilidades que deban desarrollar para cumplir sus objetivos, sus metas y sus propósitos. Estos pues se deben plantear en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Esa proyección de proyecto de vida le va a permitir al joven tener una claridad frente a qué quiero hacer y cómo lo voy a hacer. Y no van a salir de pronto después de la institución educativa como un poco perdidos y sin foco de qué es lo que quiero yo realizar y cómo lo voy a hacer. Si me planteo esto desde la primaria, si me planteo esto desde la secundaria, va a ser mucho más fácil tener una vida enfocada y que le genere bienestar en todos los niveles.
En la construcción del proyecto de vida, ¿qué papel juegan los factores como la familia, la escuela y el entorno social? ¿Y de qué manera la situación económica influye en ese proceso?
Desde el abordaje teórico, desde el abordaje práctico y cualquier tipo de abordaje, es importante la parte económica, el tener una estabilidad y una red de apoyo, pues implica que usted tenga una facilidad o una expectativa más fácil de cumplir ese proyecto de vida, ¿sí? Diferente al joven que de repente sale del colegio pero no tiene los recursos o no tiene de pronto las posibilidades de acceder a una beca, de acceder a información que le permita estudiarse, formarse en un arte o en una profesión que pues a ellos les guste, les agrade y quieran plantearse como proyecto de vida. Entonces, sí es fundamental tener una red de apoyo, y si esa red de apoyo cuenta con un recurso económico, pues esto va a facilitar que el chico pueda ejecutar su proyecto de vida. En cuanto a la familia, te mencionaba que es importante tener una red de apoyo. Entonces, la familia va a ser quien te ayude a cumplir con esas metas y esos propósitos. No siempre es económicamente, muchas veces ese apoyo es emocional, ese apoyo es educativo, ese apoyo es brindándole un tiempo, un espacio. Entonces, eso va a jugar un papel fundamental en el desarrollo del proyecto de vida. La sociedad y la comunidad en general también influye en la toma de decisiones. Nosotros, cuando estamos en la adolescencia, tomamos las decisiones partiendo de todo el entorno en que nos desarrollamos. Entonces, va a influir mis amigos en la toma de decisiones, va a influir la sociedad, va a influir mi familia, cuáles son las expectativas que tiene mi familia, hacia qué área me puedo inclinar. Mi familia, pues todos son políticos, en mi familia todos son médicos, entonces a mí me gustaría irme por esa rama, o al contrario, me voy contrario a esa rama porque descubrí en mi entorno social una persona que es docente y me apasionó la docencia. Sí, de repente un profesor que influyó mucho en mí, de repente fui al hospital y el trato humano del psicólogo, y entonces eso va a influenciar en cuál va a ser mi decisión de proyecto de vida.
¿Considera que la autoestima juega un papel importante en la construcción de metas y aspiraciones personales?
Claro, la autoestima es la confianza que tienes en ti mismo. Esa confianza es la que va a ser el motor para que tú puedas realizar o puedas motivarte a realizar tu proyecto de vida. Un niño o una niña que tiene fortalecido su autoestima va a tener mucha más autoconfianza y más facilidad de asumir esos retos que le implican la construcción de proyecto de vida. Es fundamental que trabajemos tanto como docentes, familiares, profesionales de la salud, en fortalecer el autoestima para que los chicos tengan un proyecto de vida que les que tenga un propósito y que se vaya a generar de una forma adecuada.
¿Cree usted que las principales dudas o inseguridades que suelen tener los jóvenes cuando piensan en su futuro están relacionadas con su educación?
Sí, en parte sí. El sistema educativo pues tiene una metodología que ha venido cambiando, ya no es tan rigurosa a solamente ser mecánico, de aprender una materia, una área, matemáticas, español, ciencias políticas. No, ya ahorita hay unos enfoques mucho más abiertos que les permiten a los chicos revisar sí, esos gustos, revisar esas motivaciones, revisar esas habilidades que tienen en algunas áreas, ¿sí? Pero muchas de las dudas surgen porque desconocen cuáles son sus habilidades, cuáles son sus pasiones, qué les gusta. Entonces, dentro de la institución debería haber una cátedra y pues muchos de los colegios no cuentan con un orientador escolar que haga ese abordaje, que trabaje proyecto de vida y que ellos puedan ya irse visualizando cómo va a ser su vida de adultos y a qué se van a dedicar. Entonces, al no haber esa educación en proyecto de vida, pues surgen dudas de en realidad qué quiero estudiar. Y es la persona que se gradúa y elige una carrera porque considera que esa puede ser, pero cuando va en tercer semestre, segundo semestre, se da cuenta que en realidad no es lo que le apasiona, no es lo que le gusta, no se proyecta en su vida haciendo ese oficio, esa labor. Entonces sí es importante que se despejen esas dudas desde el área educativa.
Bueno, y algo que suele llamar mucho la atención es que muchas veces se piensa que el proyecto de vida se empieza a construir únicamente cuando el joven está en secundaria o a punto de graduarse, pero en realidad eso puede iniciar mucho antes.
Sí, el proyecto de vida está estructurado, depende de las instituciones, para trabajarse incluso desde primaria. Tú desde primaria puedes ir enfocando al chico en qué son esas metas y expectativas que quieres. ¿Cómo? A través de las motivaciones que ellos puedan surgir. Entonces, desde primaria yo le enseño al niño que si tú trabajas en ti mismo, que si trabajas en tus expectativas, que si te planteas metas, que si de pronto académicamente tienes buenas notas, que si eliges un deporte o un arte, esto te va a ayudar a proyectarte en tu adolescencia y también en tu adultez. Entonces es algo que podemos trabajar casi que desde primaria para generar ese enfoque en los chicos y puedan tener una idea más clara de qué es lo que quiero realizar en mi vida.
Teniendo en cuenta la influencia del entorno, ¿considera usted que esta puede convertirse en una presión para que los jóvenes tomen decisiones apresuradas sobre su vida? ¿Y qué impacto emocional podría tener en el futuro, especialmente si eligen una carrera o camino que no les gusta realmente o que fue influenciado por la familia?
Sí, claro, sí va a influir bastante en tu parte emocional, porque si tu decisión está basada en algo que se te impuso, que se te obligó, que se te sugirió, porque es lo que nosotros como familia queremos para ti, pero realmente tú no te hallas, tú no te ves, no sientes pasión por esa labor, no sientes pasión por esa profesión, pues vas a terminar haciendo algo mecánico que no te gusta, que no te agrada. Entonces va a ser la persona que va a su trabajo y es infeliz en su trabajo y se siente vacío con la función que está haciendo y se siente que no está llenando esos aspectos emocionales, porque una de las cosas que nosotros trabajamos desde el área de psicología es que encuentres una labor, una función, un trabajo, una profesión, algo a lo que te dediques que a ti te genere pasión. No es lo mismo ir a trabajar feliz y motivado que ir a trabajar por un salario y porque es mi deber. Entonces ahí va a marcar la diferencia de tu salud mental, porque poco a poco vas deteriorándote. Como cuando te dicen, estás perdiendo la luz. Bueno, nosotros desde la psicología lo vemos como que estás perdiendo la motivación de tu propósito de vivir. Entonces sí hay que ir muy enlazado en el proyecto de vida con eso que nos gusta y que nos apasiona, para evitar que nuestra salud mental también se empiece a deteriorar.
¿Qué ocurre a nivel emocional y personal cuando una persona empieza a compararse constantemente con los demás o siente que va más atrasada en sus procesos de vida?
Estamos en una sociedad de comparación. Las redes sociales, el internet, la influencia que está teniendo ahorita la sociedad en nuestras decisiones y en nuestras vidas es altísima, porque la expectativa de muchos de los jóvenes que escuchamos, y hablo desde la experiencia de las distintas ciudades, instituciones en las que hemos trabajado, es que el niño se compara, ¿no? La niña se compara, es que yo miro en redes que él tiene mucho dinero, que él hace esto, que genera muchos viajes, que ella es una supermodelo, que tiene una vida muy fashion, que tiene una vida muy, muy feliz aparentemente. Y me comparo, tiene mi misma edad, pero mira, ya tiene una casa, ya tiene un carro, ya tiene esto, ya tiene aquello. Y yo genero esa comparación un poco brusca y un poco inadecuada con los demás, porque me dejo influenciar por esas vidas que veo a través de redes, que en realidad pues muestran solo lo que a ellos les conviene mostrar, ¿no? Entonces la profesión que más tú escuchas de los chicos, no, yo quiero ser influencer. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque ganan mucho más dinero, porque puedo de pronto a una corta edad tener una estabilidad económica, porque también lo que yo veo como éxito, ¿sí? Entonces, en función de qué yo voy, ¿sí? O sea, ¿cuál es tu punto de vista del éxito? ¿Sí? ¿Cuál es tu punto de vista de qué es estar bien? Entonces, tú revisas que para muchos es el dinero, es la fama, y realmente pues esto puede que sí para unas personas, pero puede que no para otras. Y ese punto de comparación de no estoy llegando a esas expectativas que yo tengo y que miro, me van a hacer que yo tenga una frustración en mi vida, ¿sí? O la comparación que a veces te realizan en la familia. Es que su prima ya es esto, es que su primo ya está ejerciendo, es exitoso, habla tres idiomas. Cada quien va a su ritmo. ¿Sí? Y su definición de qué es éxito y de qué es estar bien va a cambiar. Entonces, el compararnos no debe ser algo destructivo, pero no es y deberíamos evitarlo. Deberíamos más bien ir evaluando nuestros procesos en vez de generar una comparación.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. En Contando hasta 10, el invitado del día.
A propósito de esto, en muchos casos existen comparaciones constantes dentro del entorno familiar o social, como cuando se dice su primo ya tiene esto o a su edad ya logró aquello. Incluso sucede en temas como tener hijos o alcanzar ciertos logros. En términos generales, ¿cómo afectan estas comparaciones al desarrollo personal y emocional de los jóvenes?
Sí. Y es que socialmente la comparación existe, siempre va a existir y es un patrón que tenemos y que debería romperse. Entonces ahí sí tendríamos que trabajar, o desde salud mental trabajamos en cómo nos influye eso en nuestras vidas, cómo nos dejamos afectar por lo que el otro pues haga o por lo que nosotros mismos también a veces nos comparamos. Cada proceso es distinto, cada persona, cada vivencia es distinta y pues compararnos estaría mal porque no tenemos las mismas condiciones todos. Incluso aun si somos gemelos de mamá, misma condición económica, no quiere decir que mi proyecto de vida vaya a la misma velocidad que el de mi gemelo.
Desde la psicología, ¿cómo se puede identificar si un joven está tomando decisiones por convicción propia o por presión externa?
Ellos lo manifiestan, ¿sí? Cuando tú generas un vínculo con los estudiantes, sea como terapeuta, sea como amigo, sea como familiar, ellos mismos expresan si lo que están realizando realmente lo apasionan. Y a veces, digamos que es visualmente fácil de detectar. Si yo a mi hijo quiero que sea músico, porque yo quise ser música, ¿cierto? Yo quise ser cantante, yo quise ser pianista, y lo pongo en clases de piano, pero yo noto que el niño se enferma cada vez que va a ir a clases, que el niño llora, que el niño se abstiene de realizar esa actividad, pues ahí ya me está dando un indicador que realmente el poco que yo le estoy dando al proyecto de vida de mi hijo realmente no le gusta. Está haciéndolo más porque yo se lo impuse, ¿sí? O porque socialmente, familiarmente se lo están colocando. diferente al niño que él mismo eligió ser deportista, él quiere jugar fútbol y le apasiona y madruga y no le importa si tiene que levantarse a las 4 de la mañana para estar en un torneo o si tiene que entrenar muchas horas del día. Entonces ahí notas la pasión por ese proyecto de vida. Entonces no es tan difícil de identificar, es más un tema de observación.
¿Qué estrategia psicológica recomendaría para que los jóvenes se conozcan mejor y tomen decisiones con mayor seguridad?
Es un poco promocionando también la salud mental. Deberíamos, dentro de la familia, la institución, sugerir que los chicos trabajen proyecto de vida. Y si la institución lo tiene, el servicio, pues buscarlo. Si dentro de mis posibilidades está llevarlo a hacer un test, ¿cierto? De proyección, de proyecto de vida, sí, lo realizo, llevo al estudiante y lo hago. Hay algunas formas de detectar cuáles habilidades tienen. Desde psicología se aplican algunos test para revisar los enfoques que tienen los estudiantes y poderles dar unas opciones dentro de esas habilidades, gustos que ellos tienen y enfocarlos en qué carreras podrían ser o en qué propósitos de vida podrían enfocarse, porque es lo que le genera, uno, bienestar, y dos, porque tienen unas habilidades y unas herramientas que le van a ayudar a generar ese proyecto de vida de una forma mucho más fácil. Sí, hay chicos que tienen muchas habilidades, por ejemplo, en matemáticas, entonces es uno de sus fuertes, pues podría perfectamente estudiar alguna ingeniería, podría enfocarse en una ciencia exacta. Si por el contrario le gustan mucho las artes, tiene una plasticidad cerebral muy enfocada hacia estos tipos de actividades, pues podríamos sugerirles algunos tipos de carreras, profesiones o labores que pueden hacer. Entonces, si nosotros desde casa no tenemos las habilidades, podemos buscar los espacios. Ahorita salud mental ha abarcado un espacio fuerte, nos falta aún más, pero sí te contamos con muchos psicólogos y muchas instituciones que nos pueden ayudar a orientar.
¿Qué importancia tiene reconocer los talentos, habilidades, intereses y también los límites personales en la construcción del proyecto de vida?
Es importantísimo. Muchos de los niños y jóvenes no saben cuáles son sus intereses, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas. Y partiendo de allí, ese desconocimiento les hace que no tengan un foco grande de lo que puede ser su proyecto de vida. Entonces se limitan un poco. Entonces, si nosotros le exploramos todas las habilidades que los chicos tienen, todo el potencial que pueden llegar a tener, pues ellos también van a reconocerlo y van a tener más facilidad de hacer su proyecto de vida, porque van a reconocer, bueno, yo tengo estas habilidades, me gusta esto, soy bueno, he notado que se me facilita y de esta forma pues elijo un proyecto de vida.
¿Cómo puede un joven fortalecer su autoestima cuando enfrenta miedo al fracaso o incertidumbre frente a su futuro?
Bien, es una pregunta importante. El fortalecimiento de la autoestima debe ser un trabajo continuo que se debe dar desde la primera etapa, ¿sí? Si el chico tiene una seguridad en sí mismo, va a generar menos espacios de frustración. Ahorita hay muchos chicos que son intolerantes a la frustración. Entonces, ¿por qué? Porque no se le ha fortalecido sus procesos mentales, no solo la autoestima, su inteligencia emocional, su empatía, su comunicación asertiva. Toda la parte de inteligencia emocional se debe trabajar en los niños para que ellos no generen esa frustración y de pronto esa dificultad en la adolescencia y más adelante en la adultez frente a lo que quieren hacer como proyecto de vida o como personas y seres humanos. Entonces ese fortalecimiento les va a permitir tener una seguridad y saber exactamente qué acciones tener para que su vida sea una vida que le genere un bienestar.
Finalmente, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes sobre la construcción de un proyecto de vida que sea realista, pero también esperanzador?
Bien, yo considero que pues todos tenemos unas habilidades que van a hacer que socialmente pues nosotros crezcamos y que culturalmente y que también tenemos un aporte por dar a la sociedad en general. Entonces, yo les diría que se enfoquen en un proyecto de vida porque esto va a marcar mucho lo que ellos van a hacer a futuro. Y entonces, desde allí pueden generar su felicidad y pueden generar una vida satisfactoria. Si tú empiezas a trabajar en ti mismo y en lo que quieres ser y te enfocas, vas a tener un mejor proyecto de vida y vas a tener una vida que muy seguramente la consideres como una vida placentera, visto el placer desde la felicidad, desde el bienestar emocional, desde el quehacer que me hace sentir bien.
Bueno, y así vamos llegando al final de esta charla. Hoy nos llevamos algo muy importante y es que el proyecto de vida no es algo que se decide de un día para otro, sino que se va construyendo poco a poco con lo que somos, con lo que nos gusta y también con el apoyo que tenemos a nuestro alrededor. También queda claro que las comparaciones, la presión o incluso las decisiones que tomamos por otros pueden afectar mucho cómo nos sentimos y hacia dónde vamos. Por eso es tan importante aprender a conocernos, a confiar en nosotros mismos y tomar decisiones que realmente nos hagan bien. Gracias a nuestra psicóloga invitada por acompañarnos y por compartir todo esto y gracias a ustedes por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Contando hasta 10.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Para finalizar, los dejamos con la canción de Diego Torres y Juan Luis Guerra, Abriendo Caminos.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas,
que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol,
yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente,
tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera
y no te quedes a esperar. No, 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 no.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar. Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar, ríe, ríe y llora,
aunque da mucho por andar tu belleza.
Como un río que camina.
todo pa' afuera.
Como un río que camina hacia el mar.
Cuando tú cantas conmigo, Juan Luis, ahí me sube la bilirrubina a mí.
Como un río que camina hacia el mar.
Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van.
Como un río que camina hacia el mar.
Quisiera ser un pez y no perderme en el tiempo.